2.3 resuma al menos 5 enseñanzas principales de Jesús. Lectura de la Biblia. A continuación se citan los versículos pertinentes. R.C. Sproul comienza su libro sobre las parábolas de Jesús con esta afirmación: Nuestro Señor Jesucristo fue el más grande maestro que jamás caminó sobre la faz de la tierra. ¡Qué afirmación tan cierta! La enseñanza fue una parte fundamental de su ministerio. Enseñaba en las sinagogas, en el templo y en el campo. Utilizaba sermones, parábolas e historias, y nunca se reprimía a la hora de enseñar la verdad, aunque ofendiera a los oyentes. Jesús enseñó sobre muchas cosas, y todas son importantes, por ejemplo, el dinero, el divorcio, el perdón, la humildad, etc., pero hay algunas que destacan por su importancia crítica. Estas son algunas de mis ideas, pero te invito a que añadas las tuyas. Debes nacer de nuevo. Lectura bíblica, Juan 3, 1-18. En Juan 3, 3 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Believer's Bible Commentary dice, así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, un segundo nacimiento es necesario para la vida divina. Este es el corazón de nuestro Evangelio. Esto es lo que tenemos que predicar a todos. Nicodemo no entendía cómo podía suceder eso, así que Jesús le explicó, Juan 3, 5, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se refería, por supuesto, al nacimiento espiritual, que limpia del pecado y trae la transformación espiritual, como dice la Global Study Bible. También contiene un excelente comentario sobre Juan 3 y 16. Tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios por el mundo hizo posible que todo el que, v. 15, crea en Cristo, no solo los judíos, tenga vida eterna. Dio a su Hijo único. Dios envió a Jesús a la tierra como hombre, v. 17, para sufrir y morir y así llevar la pena por los pecados. Quien quiera que crea en Él. Es decir, quien confía personalmente en Él. No perecer significa no perecer en el juicio eterno. Vida eterna. La vida de abundante gozo y bendición en la presencia de Dios para siempre, que un creyente comienza a experimentar durante la vida terrenal. Romanos 6 y 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En varios lugares Jesús también dijo a la gente que se arrepintiera, por ejemplo en Lucas 13, 3 leemos, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El diccionario define arrepentirse como sentir o expresar pesar o remordimiento sincero por la mala acción o el pecado de uno. Incluye la idea de que debemos dar un giro de 180 grados, alejándonos del pecado y acercándonos a Cristo. Estimado facilitador, cada uno de sus alumnos debe ser capaz de explicar esta enseñanza. Pasemos ahora a la segunda. Jesús es Dios. Lectura bíblica, Juan 10 y 30, 17, 11,21. Juan 10 y 30, yo y el Padre uno somos. Juan 5 y 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 5 y 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La ESV Study Bible lo expresa muy bien. La afirmación de Jesús de que yo y el Padre somos uno. Se hace eco del Shchime, la confesión básica del judaísmo, cuya primera palabra en Deuteronomio 6, 4 es Shchime, HB. Oye. Así pues, las palabras de Jesús equivalen a una pretensión de deidad. De ahí que los judíos levanten piedras para darle muerte. Deuteronomio 6, 4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Jesús estaba diciendo claramente a su audiencia que Él es Dios. Jesús es el único camino al cielo. Lectura bíblica, Juan 14, 6. Juan 14, 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. El comentario bíblico del creyente nos descifra este versículo maravillosamente. Este hermoso versículo deja claro que el Señor Jesucristo es el mismo el camino al cielo. Él no solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. acepta a esa persona como tuya y tendrás la salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es solo uno de los muchos caminos. Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino a través de Él. El camino a Dios no es por los 10 mandamientos, la regla de oro, ordenanzas, membresía de la Iglesia, es a través de Cristo y solo Cristo. Hoy en día muchos dicen que no importa lo que uno crea siempre y cuando sea sincero. Dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y que al final todas llevan al cielo. Pero Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El reino de los cielos. Lectura bíblica, Mateo 13, 31, 33,44-50. Jesús habló muchas veces del reino de los cielos, y ya hemos mencionado que dijo a la gente que se arrepintiera, porque el reino de los cielos está cerca. Pero, ¿qué es el reino de los cielos, también llamado reino de Dios? El sitio web God Questions. Orr lo explica así. El reino de los cielos es el gobierno de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Más estrictamente, el reino de Dios es un gobierno espiritual sobre los corazones y las vidas de quienes se someten voluntariamente a la autoridad de Dios. La obra comenzada en la tierra encontrará su consumación en el cielo. Jesús también utilizó parábolas para explicar cómo es. Mateo 1 y 31 otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo 1 y 33 otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Mateo 1 y 44 además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13, 45,46 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Mateo 13, 47-50 asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, 48, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa todo esto? Sobre la parábola del grano de mostaza, de Preacher's Commentary dice que el punto de Jesús es que de la semilla más pequeña, la planta se convierte en la más grande de las hierbas y sirve como ilustración del reino dando protección a muchos, ver Daniel 4, 9-18. El reino, a pesar de tener un comienzo muy pequeño, se convertiría en la mayor expresión de la actividad intencional del sembrador. La parábola enseña que el reino crecerá inevitablemente hasta alcanzar resultados desproporcionados en relación con su comienzo. Sobre la parábola de la levadura, que es una sustancia que hace que la masa fermente y suba, normalmente, la levadura o fermento tiene connotaciones negativas en la Biblia, simbolizando el pecado o la impureza, por ejemplo, Mateo 16, 6, 1 Corintios 5, 6-7, pero aquí, Jesús la utiliza positivamente para simbolizar la expansión del reino de los cielos. Las parábolas del tesoro y de la perla nos enseñan que el reino de los cielos es tan valioso que los sabios están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conseguirlo. Por último, la parábola de la red nos enseña que cuando los pescadores recogían la red, ésta contenía peces limpios e impuros. Los limpios los guardaban, pero los impuros los tiraban. Del mismo modo, habrá maldad en el mundo hasta que Dios complete su reino, momento en el que aquellos que sean malos serán enviados al infierno. Jesús enseñó sobre su muerte y resurrección. Lectura bíblica, Marcos 8 y 31, 9, 30-32, 10, 32-34, Mateo 26, 1, 2. Marcos 8. 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Marcos 9,30 a 31 habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. 31 porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Marcos 10, 32-34 iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 33. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. 34. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 26, 1-2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los versículos son claros y no necesitan más explicación. Jesús sabía cuándo, dónde y cómo moriría y que resucitaría a los tres días.